¿A dónde está mi amiga? Un devenir mujer. Radial.
Son las 15:27, estamos en el aire, en vivo, en ¿A dónde está mi amiga? Con un invitado espectacular, a quien yo admiro mucho, quien ha sido referente, es referente de cosas nuevas de nuestra cultura desde hace mucho. Estoy acá con Mosquito Sancineto, bienvenido.
Muchas gracias, Silvana. Estoy muy feliz de estar acá en tu programa, de verdad.
Qué hermoso.
Y de estar frente a vos y conocerte, porque uno sabe quién sos, pero nunca hemos charlado, y la primera vez.
Totalmente.
Hemos compartido un trabajo juntos desde poco.
Totalmente, nos conocimos, ya nos conocíamos porque ambos damos clases en Sagay, pero hicimos el Marginal.
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo pasaste vos en el Marginal?
Yo re bien. Viste que el clima ahí, al menos mi experiencia personal, me habló de estar rodeado de buena gente, muy profesional, que me atendieron bien, me cuidaron, cuidaban el producto y eso se veía. Y lo que más me interesaba era el grupo general de la Sub-21. Esos pibes, tanto los protagonistas como, no quiero decir extras, como los otros actores que acompañaban, que quizá no tenían letra, pero sí vivían las circunstancias o estaban en la situación que el director Alejandro Ciancio pedía. Muy bien los pibes esos.
Muy bien, y muy bien, lo que pasa es que es un equipo que trabaja mucho con eso, porque viste, claro. Estela, sí. Cristiani, cómo trabaja con la gente. Que que hacen la escena. Uno puede decir que acompañan, pero esa gente está mal y la escena sale horrible.
Claro, y muy bien, muy bien. Y eso me dio la confianza a mí para las escenas que me tocaban hacer, poder jugar con alguno de ellos sabiendo que iba a salir bien la situación. Y así fue. Más el pabellón de chicas trans, mis compañeritas que conocí ahí.
¡Qué divertido!
Mariana, Carlos, Sofía, el cuarteto, sí, el cuarteto trans. Y me gustó ser la Fabiola, la líder de ese pabellón.
Claro, la madraza, ¿no? Como, ¡ay, sí, qué divertido!
Y aparte, buena onda, Alejandro, que me permitió componer a mi manera el personaje. Y me pidió que lo bautizara yo, porque en el guion decía trans 1, o travesti 1. Y dije, bueno, que sea mi alter ego, Fabiola.
Ah, me encanta.
Sí.
Me encanta.
Y ahí apareció la bruja esa.
Sí. ¿Es mala?
Todavía no es
así.
No sabemos si es mala, si es buena. Con sus compañeras es buena, pero defiende su pabellón, lo cuida, las cuida. Es como dijiste vos recién, es como la madre. Y con los chicos de la Sub-21 se siente como la madre que los cuida, pero muy incestuosa, porque también les gusta. Bueno.
Claro, se aprovecha un poco, claro, total.
Me pasan dando besos.
Qué bueno, qué divertido.
Sí. Y vos ahí también sos una mafiosa.
Yo soy la esposa de un preso.
Claro.
De coso. Ahora se me fue el nombre.
¿Cuál?
¿Cómo se llama el grandote? El personaje, el que está al lado todo el tiempo de Borges. De Barney.
Claro.
Barney.
Sí.
Muy divertido, sí.
Ahí con Ana Garibaldi, que también.
Claro, andamos ahí como asistiendo a ellos, ¿no?
Sí.
Somos un par de malitas.
Sí, sí.
Qué
sí.
Divertido.
Así que esperando con mucha ansiedad, más que ansiedad, con inquietud y con muchas ganas que se estrene El Marginal 2.
La verdad que sí, yo tengo tantas cosas para preguntarte, pero bueno, quiero primero que hablemos de lo que estás haciendo.
¿Cómo no? Ahora en cartel tengo Las Destructoras, que es una comedia musical de cumbias.
Me vuelvo loca.
con Laura Mancini y Victoria Orquín, con la dirección de Matías Estrafe, que es el asistente de siempre de Lía Yelin, con la supervisión de Lía Yelin y la autoría de Alfredo Meña. Estamos en el Método Kairos los sábados a las 21 horas. Y para mí hacer este espectáculo fue como un encuentro con algo que yo nunca había hecho, la comedia musical.
Claro.
Jamás.
¿Cantan todas?
Sí. Y le dije a Laura, que fue, Laura fue como la capitana del proyecto, fue la que lo armó, buscó el autor, buscó el teatro, se movilizó mucho Laura Mancini, una capa en ese sentido. Y me convocó para hacer a Roxy, que era del trío, la travesti del trío, la que se ilusiona, que canta bien, que todo lo hace bien, y la creída, y en realidad pobrecita, nada hace bien.
Ay, pobrecita, me encantan esos personajes.
Y ella vive de esa ilusión de ser famosa y no lo va a lograr. Es un trío muy lindo que componemos, y estoy muy feliz, porque es una obra cortita, con mucho ritmo. La escenografía es una combi, porque es el viaje de ellas dentro de una noche, dentro de una combi, y frenan o paran en distintos boliches para cantar, y esos son los momentos musicales, y el público está tomado como si fuese los espectadores de una bailanta. Y hay que cantar, bailar y desarrollar un personaje. Y estoy muy feliz con esta propuesta, que estrenamos en enero y que todavía continuamos.
Qué sí. Bueno. Sí. Y en un teatro tan lindo, me encanta el Cairo, ¿verdad? Me encanta. Y sí. Se recuperó del lío que tuvieron, que se
de ese techo que se cayó.
Sí, claro, porque se estaban construyendo un edificio al lado y les tiraron una pared, un
sí,
desastre.
Pero salieron adelante y va mucho público, mucha corriente de público. Y es un horario que yo no estoy muy acostumbrado, a las 21 horas.
Temprano, ¿no?
Tempranísimo. Claro. Pero bien. Y esta Roxy es otra travesti, ¿no? Nada que ver conmigo.
¿Y qué pasa con, no? Porque leí que vas a estar en ND.
Sí.
Vas a hacer algo, contá eso.
El 13 de abril, estoy re orgulloso.
También. Falta muy poquito.
Está muy poco, se está cerrando el espectáculo muy bien. El espectáculo, te voy a ser honesto, y a todos los que están escuchando, todavía no lo tengo armado.
Es improvisación.
Es improvisación.
Claro,
se llama
bueno.
Picón Mosquito. Como este año, 2018, se cumplen los 30 años de la impro en Argentina.
Dios mío.
¿Viste cómo pasó el tiempo?
30 años.
Y yo estoy de los comienzos, siendo muy adolescente.
Obvio, mínimo.
Bueno, entonces el ND, Julieta Albistur y Cufa Roll me convocaron para que lo pueda, para que lo festeje ahí. Y estoy muy agradecido. Y bueno, y se me ocurrió con Demos Producciones, que son los productores, también jóvenes productores que colaboran y me ayudan mucho con mi trabajo, y que quiero además, Nahuel González Moje, Demetrio Arias, dije, bueno, ¿cómo lo querés? Que haya famosos. Bueno, en la pantalla y en el escenario, además de mi elenco. Y ahí están todos diciendo que sí.
Y claro, ¿cómo no van a decir que sí? Yo iría a chocha, escúchame.
Bueno, hagamos algo.
¿Cómo no? ¡Me vuelvo loca!
Dale.
Yo te iba a ver. Iba siempre a ver los match, obvio.
Bueno, y este es el episodio donde voy a improvisar mucho, y en la pantalla van a aparecer como famosos como Rita Cortés, Esther Góes, Luisa Culioc, proponiendo o ideas para el argumento que se está improvisando, o destinos de personajes, o opciones de final, o estilos que hay que trabajar. Y en el escenario me están diciendo Anamá Ferreira, que va a improvisar.
Me vuelvo loca.
Sí. Silvia Peirú también. Recién me acaba de confirmar que venía para acá el Brujito Maya, que quiere estar también. Y a mí me gusta esa mezcla de personalidades y personajes. Porque yo siempre fui militante de la inclusión, justamente, y la no discriminación. Entonces no puedo estar pensando, no, porque si vos haces esto y no aquello, no tenés que estar. No, me parece muy bien ese conglomerado de fascinantes rostros que se van a hacer cargo esa noche de estar ahí y yo junto a ellos jugar. Así que Silvana, ahora agregamos algo para que estés.
Sí, cómo no.
Como cantante, porque va a haber una comedia musical también y ahí quiero sumar músicos y
me vuelvo loca de la alegría.
Y va a ser un delirio interesante, sí.
¿Qué se siente ser un pionero de lo que fue nuestro teatro off, nuestra cultura off?
Recién ahora me estoy poniendo ese poncho. No es que lo evitara. Para mí la vida es permanente juego, es todo lúdico. Y entonces, desde ese punto de vista, si bien soy responsable con mi laburo, pero trataba de evitar esa cosa de subirme a ese caballo que me mareara. Entonces, para mí es inventar todo el tiempo, jugar, y en cuanto a ser pionero con la impro, que sí es cierto, en una época me enojaba, con otros compañeros que hacían improvisación, que salían de mis talleres o, claro, o de mi propio elenco, que yo los echaba y armaban su compañía, claro, me enojaba mucho.
Me imagino.
Muchísimo. Muchos celos y ataques y ataques de neurosis, histeria. Ahora estoy más grande y ahora está es compartir.
Es tu escuela, además.
Claro.
Es tu escuela, o sea, vos fuiste el fundador.
Exacto. Y cuando yo le decía, bueno, chicos, al menos no se olviden quién les enseñó.
Claro.
Ese era mi temor.
Claro.
Viste que acá en Argentina somos muy olvidadizos.
¿Cómo? Hay mucho desagradecimiento.
Sí, y eso es doloroso. Yo aprendí a siempre agradecer y a mis maestros también. Como Brisky, que fue que me abrió. Al mismo tiempo que yo hacía improvisación, estudiaba con Norman Brisky.
Claro.
Entonces ese combo hizo en mí una eclosión especial donde yo venía siendo un actor más estructurado, donde mi identidad sexual no la quería exponer. Y dije, no, al diablo con todo eso.
Ahí te soltaste, sí, claro, qué bien.
Sí, basta de este caretaje que no me sirve, voy a ser un mentiroso y no quiero. Voy a falsear algo que no tengo que hacerlo. Y al mismo tiempo descubrí a Alejandro Arpilleta. Estamos hablando de los 80,
claro,
¿no?
Totalmente.
Batato, Tortonese, Las Gambas.
Claro, el paracultural, todo, claro, lo que fue. El teatro de la cortada, en rigor, que empezó antes.
Sí, claro. El Medio Mundo Varieté, ahí en,
claro,
Corrientes. Y bueno, y todo eso es un cóctel auspicioso y bueno, y ahí nació Mosquito. Y estoy muy feliz porque ahí también pude salvarme en el buen sentido de no caer en esas redes donde la angustia y el dolor de ser algo que tenía que ocultarse no me iba a permitir desarrollarme. Entonces esa libertad la viví a pleno desde casi un inicio y sin miedo. Sabiendo que puede tener consecuencias, más en esa época.
Sí, te habrás bancado lo que te habrás bancado. Eso te iba a
mucho,
preguntar,
claro. Pero ¿sabes qué? Tenía sentido común. Entonces, donde yo veía que iba a sufrir o que un daño posible, esquivaba ese segmento y seguía adelante. Y supe rodearme de gente con valores, aún con un montón de quilombos, cada uno en su cabeza, pero gente con valores y códigos, y eso fue muy bueno.
¿Y quién te apoyó? ¿Encontraste gente? ¿Quiénes te apoyaron en todo esto?
Una gran amiga, Marcia Moroso, que fue la dueña de Ave Porco.
Ah,
que éramos compañeros de militancia, porque yo cuando era muy chiquito militaba en el Partido Comunista, en la Federación Juvenil Comunista.
Ah, en la juvenil.
Sí, y nada, y me parecía una estupidez. Porque tenía que afiliar gente a algo que yo todavía no estaba muy convencido.
Entiendo.
Entonces, les preguntaba, ¿por qué tengo que afiliar gente? Y si ustedes no me dan los conceptos necesarios con los cuales yo tengo que debatir. Yo era muy pendejo, Tenía 15 años. Y no, pero esto y aquello. Y me daban clase de un lugar muy arriba, de un pedestal. Y tenés que cambiar ciertos hábitos. No puedes decir así, no puedes hacer así. Desistí, me retiré de esa militancia, pero no dejé de ser militante en las convenciones que tenían que ver con el arte, con la identidad de género, y ahí en ese campo desarrollé mi historia.
Y ahora vamos a seguir hablando, bueno, de esto. Vamos a con un tema musical, ¿con qué vamos? Fantasmagoría. Yo nunca tengo razón, yo tampoco, loco.
dónde está mi amiga? Silvana Sosto y Cande Vetrano. ¿A dónde está mi amiga? Nacionalrock.com.
Hola, estamos en vivo, en el aire, en ¿A dónde está mi amiga? En Nacional Rock, acá, con la visita increíble del Mosquito Sancineto, muy contentos.
Sí, muy contentos, muy contentes.
Muy contentes, total. ¿Cuándo empezaste a percibirte como artista?
Desde muy chico, en casa, con mi papá. Mi viejo pintaba cuadros. O sea, era empleado del Ministerio de Economía, la Superintendencia de Seguros, después fue almacenero. Mi hijo también tuvo una vida bastante interesante. Y él quería ser artista plástico y su familia italiana dura no lo dejó, no se lo permitió. Entonces se volvió autodidacta, se compraba sus libros. Por eso en la casa de él, en la cual yo habito ahora, hay una gran biblioteca llena de libros de pintura. Y ya de muy chico yo veía las imágenes, me atraían. Entonces, yo recuerdo que él pintaba en su ¿cómo se dice? En su atelier.
En su atril.
En su atril. Y yo al lado, en un banquito, dibujaba mis garabatos. Y por ahí se inició lo mío, por el dibujo. Yo quería ser dibujante, pero de historietas. Y una tía, mi tía Zulema, me llevó a la Bardem.
Todos le decían, qué bien tu familia, porque te rebancaron.
Sí, todos le decían a mi viejo, mirá que sale artista, y no le hagas a él lo que te hicieron a vos.
Claro.
Y mi viejo y mi vieja escucharon y permitieron que me llevaran a la Bardem, y ahí se inició todo, siendo de niño.
¿Y cómo te bancaron tu despertar sexual y todo lo que te fue pasando?
Y en un silencio muy respetuoso, en una tranquilidad intranquila, nunca se metieron a preguntar de lleno, pero se daban cuenta. Y como yo era muy rebelde, no les permitía que me interrogaran ni nada, pero sí percibía el hecho de que ellos lo único que querían que me cuidara, como claro, le decían cuídate, bueno, y eso sí, eso estábamos de acuerdo. Por más que haya hecho descalabros en mi adolescencia, pero siempre con sumo cuidado. Y ya de muy chico me fui a vivir solo, pero siempre tuve una buena relación con ellos. Ninguno de los dos ya están en este mundo. Y tuve un hermano que sí, que también que era mayor que yo y me cuidaba mucho. Él sí sabía, yo no lo había hablado, pero él se la sabía. Entonces mi viejo le preguntaban a él, ¿pero qué hacen? Investigalo, le decían.
Investigalo, me muevo loca.
Y mi hermana decía, ¿cómo lo voy a investigar? Es su vida, y que haga lo que quiera, está todo bien. Pero acéptenlo como es. Y mirá vos, en su lecho ya de partida, mi mamá sí aceptó todo. Ya lo había aceptado de antes, le gustaba como cuando veía, iba a ver obras donde yo aparecía como chica y me decía, sos muy bonita. Y sí, después partió tranquila con el orgullo de madre.
Qué bueno.
Sí.
Qué bueno.
Y me apoyaron siempre, siempre, siempre.
Qué suerte eso, ¿eh? Sí. Qué bendición, porque eso a vos te habilita a pararte con una firmeza que si no hubieras podido.
Una sola vez fueron a ver un espectáculo antes de su estreno, que no les gustó. Tenían razón, porque todavía no estaba bien terminado ese espectáculo, una cosa media rara. Y me dijeron, andate de ese espectáculo, porque no es bueno. Y fue muy acertado. Ese espectáculo no duró nada. Y me fui antes de estrenar. Y yo los escuchaba. Sí.
Qué bien. ¿Cómo? ¿Qué? A ver, ¿por dónde sentís que le entras a la gente?
Uy. Desde ya desde el escenario. Y no sé bien. Yo la experiencia que tengo cuando juego con la improvisación es que me gusta mucho la comunicación con la gente. Y suelo hacer algo que para mí es válido. Miro a la gente a los ojos cuando desde el escenario y siento que les hablo personalmente a cada uno. Y sí desarrollo un nivel de energía donde estoy muy concentrado en la totalidad y en cada una y uno. a ver cómo la están pasando. Y donde veo que ahí hay se siente, ¿eh?
Se siente, totalmente.
Sí, donde veo que ahí hay un grupo o un espacio de energía donde no están todavía habilitados para el placer, entonces me aboco a ese grupo, hago contacto más directo, trato a que se aflojen más, y cuando existe esa autoburla, donde ellos ven que no me estoy burlando de ellos, sino que me burlo de mí y de la situación, o tomo todo de ese lado más humorístico, se aflojan. Me pasó hace 2 años, sí me pasa algo, pero me acuerdo de una rusa, una mujer rusa que no le gustaba nada, porque claro, no entendía bien el idioma, la había llevado al marido. Y estaba siempre con cara cúlica, mal, y se notaba mucho esa energía. Me acerqué a ella, cara a cara, le hablé, le toqué las manos, y se empezó a reír, se empezó a aflojar, y después subió al escenario y jugó. Y me terminó abrazando y dándome besos alocada. Y cuando se fue, me dijo que al principio ella tenía mucho prejuicio con mi personaje, pero cuando vio que eso no era nada negativo, todo lo contrario, y venció su miedo y se puso de mi lado. Y fue muy feliz, y yo también, porque era como una conquista, más allá de la seducción, una conquista de un artista,
claro,
es un
totalmente.
Espectador duro.
Claro, claro, hay que estar lidiando, porque una cosa es, bueno, tener un público difícil en un espectáculo que ya está hecho,
claro.
Y otra cosa es estar haciéndolo, ¿no?
Claro, sí, sí.
Remando
sí.
En la impro.
Sí, y esto que te decía, el contacto con la gente para mí es esencial. Pero eso es, para mí es en la vida, ¿eh? Yo trato de llevarme bien con toda la gente, salvo honrosas excepciones.
Con las que uno no puede bajo ningún punto de vista.
Con aquel ser humano que usa como lenguaje el insulto o que se atreve a ninguñarte sin conocerte o te quieren imponer sus ideas o que apoyan ideas donde es el daño al otro, a mí ya no me interesa esa persona.
Claro.
Y no soy ni santo ni cura para... llevarlo por el carril, tenés que entenderlo, ¿no? Si la vida te hizo, si te formaron así con tu educación y tu vida, bueno, algo tenés una falla. Tenés que verla vos mismo.
Claro.
Por eso es tan agresivo con lo que pensás que es diferente.
Claro, yo me imagino lo que habrás luchado contra el prejuicio toda
mucho,
tu vida.
Mucho. Y es muy doloroso cuando viene de la familia, que no es tu clan directo, que no son ni tus padres, ni tus hermanos, ni tus sobrinas, cuando viene del lado de la familia, es muy doloroso. Cuando sabes que hubo tíos que no querían saludarte o que no se tenía que hablar de mí en la familia por cómo era yo. Yo sabía que con el tiempo eso lo iban ellos mismos a aprender. Y bueno, fui paciente, que es una virtud que tengo, ser paciente.
Eso yo creo que la lucha te enseña ser paciente.
Y,
¿no?
así todo, iba a visitar a ese tío y lo acompañaba en su vejez, sin rencores. Eso me lo enseñó mi madre, que tuvo una vida dura. No había que ser rencoroso. Sí, hacerse respetar, pero nunca agachar la cabeza ni imponer nada. Sino, bueno, si no estamos de acuerdo, está bien, lo acepto. Pero no me hieras ni nos violentemos, cada uno por su camino. En algún momento podremos volver a encontrarnos y estar juntos de nuevo.
¿Y en el medio tuviste que pelear mucho? ¿Cómo?
En el medio, no, por eso me construí a mí mismo.
Claro.
Pues iba a depender de que el teléfono sonara. Sonaba yo antes. Entonces, ¿qué hice? Bueno, voy a construir a Mosquito. Y así fue, y con eso gané terreno.
Como loco, sí. Apareciste así como un fosforito.
Sí, claro. Y le di lugar a lo que a mí me gustaba mostrar. Mi cabello rojo, como un semáforo. Y estaba bien yo conmigo. Y eso se transmite, el otro lo siente. Y después tuve buenos profesores y buenos compañeros que me daban oportunidades buenísimas. Más allá de lo que yo construí con la impro, que es así, me hago cargo de todo lo que hice. Después, bueno, hubo un Pompeyo Diver que me empezó a convocar para sus obras de teatro trágicas o dramáticas.
Totalmente.
Y todo llegó en el momento adecuado. Cuando a mí me tocó hacer Antígona Vélez en el Cervantes, o Muñeca en el Centro Cultural de la Cooperación, haciendo el personaje femenino villana de la historia, vamos a llamarlo así, o cuando en San Martín en el pasado estuve en la farsa de los ausentes, fue todo, todo tenía que llegar. Yo sabía que iba a llegar eso, sabía que iba a ser así. O la obra de Copi, La sombra de Wenceslao, que fue la primera vez que se hizo Copi en el Cervantes, en el 2013, haciendo del oro. Y bueno, después vino el reconocimiento también.
Claro, viste, paciencia.
Exacto.
Paciencia es y ser lo que uno es.
Sí.
Ser lo que uno es, fidelidad a uno mismo.
Exacto.
¿No?
Y una buena terapeuta al lado.
Claro,
que te ayudaba a vivir bien. Claro. Porque paralelamente venían las pérdidas. Yo iba avanzando en mi carrera y vino la pérdida total de mi familia. Y eso fue también un aprendizaje.
Claro, claro, porque sí, porque es así la vida.
Y sí.
Claro.
Sí, sí.
Nos tenemos que despedir.
Ah, bueno.
Vos qué le dijiste, viste, qué bárbaro.
Qué linda la charla, me gustó, gracias.
Qué linda, a mí también, me quedaría un día entero. Nos vamos con... Chao. Nos despedimos hasta mañana, como todos los viernes. Sí, por supuesto, todavía lo tengo que... Primero nos despedimos y después le voy a decir chau a Mosquito. Porque quería pedirle una cosa más a Mosquito. ¿Puedo? Rapidito. ¿Qué le decís a alguien que está sintiendo que tiene que responder a algo que no es?
Ah, no, que suelte esa mochila llena de ladrillos, que la deje hundirse en el fango... del olvido y que salga adelante, que se vista como quiera, que coma lo que quiera, que sienta lo que quiera, que se ponga el perfume que quiera, que abrace a quien quiera y con ese abrazo siga en su permanencia de ser humano.
Qué hermoso, lo queremos. Mosquito Sancineto, muchísimas gracias por estar acá en ¿A dónde está mi amiga? Mañana nos vemos, estaremos acá al aire con Trini López Rosende, Laura Rombolá, Pepe Undiano, Hernán Espejo, los queremos. ¿Nos vamos con qué? Virus, sin disfraz. Hasta mañana, que tengan un gran día.
todas las hojas son del viento.
Autor Pescado Rabioso.
Ya que las mueve hasta la muerte.
Prenda. Todas las hojas son del viento.
Todas las hojas son del viento.
Nacionalrock.com.
Menos la luz del sol.
Temporada Otoño-Invierno 2018.